Unidos de América.
Al menos 14 presos habrían declarado en huelga de hambre en cárceles de Cuba, según familiares. La inseguridad que genera la delincuencia y la violencia rampantes alarma a la población de la isla. Nuevo incidente entre exiliados y el grupo Buena Fe en España. Rechazan médicos cubanos la negativa de La Habana a condenar ataques de Rusia a centros de salud en Ucrania. El grupo ruso Wagner inicia retirada de sus mercenarios en la ciudad ucraniana de Bakhmut. En Perú, la Fiscalía cita a la presidenta Boluarte por represión de las protestas y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lanza su candidatura presidencial.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo, acompañándoles al mediodía con las informaciones en nuestras redes sociales. Hoy es jueves ya, 25 de mayo de este año 2023. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones y les estará acompañando como cada día en estos micrófonos Ariane González. Así que nuestra invitación para que usted esté siempre con nosotros a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de las frecuencias radiales. Todo este equipo ya está listo para iniciar este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba. Al menos 13 presos políticos y un reo común se habrían declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta por las condiciones infrahumanas de los centros penitenciarios y para exigir su liberación. Así dijeron a Martí Noticias familiares de los reclusos y activistas de derechos humanos. Según las fuentes, se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez en la prisión de Quibicán, Josvani Rosel García en Cuba Sí, en Holguín, José Rodríguez Herrada en Guamajal, Villa Clara, y Aníbal Yaciel Palau Jacinto en Melena. Además, Roberto Pérez Fonseca y Michael Puig Bergoya en Quibicán, Lidier Ramón Hernández Urbita, Manuel Velázquez Licea en el penal de Melena en Mayabeque y Nilo Abrantes Santiago en la prisión del Cotorro. Yaciel Martínez Carrasco, Abel Lázaro Machado Conde, William Valera Sánchez, Dunieski Ruiz Cañizares y Carlos Ernesto Díaz González, cativo disidentes. Estas son las informaciones que nos han llegado a nuestra redacción de noticias. Pero mientras, Laida Yirki Jacinto, la madre de Aníbal Yaciel Palau, dijo a Radio Martí que está pidiendo fe de vida de su hijo, ya que se desconoce hacia dónde fueron trasladados.
Yo, como madre cubana, defensora de los derechos humanos también y de los derechos de todos los presos políticos y luchando por la libertad de todos ellos, desde el Movimiento Cuba de Luto, les informo que en estos momentos mi hijo Aníbal, junto al preso político de conciencia Roberto Pérez Fonseca y a otro preso político que también estaba en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, en Cuba, se encuentran desaparecidos para los efectos. Nosotros no conocemos el paradero de estos muchachos. En este caso, mi hijo se encuentra en una huelga de hambre plantado desde el lunes 22 de este mes de mayo de 2023 en exigencia de la libertad de él y de todos los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos en nuestra patria. A Aníbal junto con Roberto y otro muchacho que, les repito, le dicen el zorro. En estos momentos yo no conozco el nombre de este muchacho. Los movieron en horas de la noche, como le avisó Michael a su esposa, una llamada telefónica, de donde estaban en los destacamentos y no sabemos dónde los tienen. Tienen las llamadas prohibidas. Necesito fe de vida de mi hijo Aníbal Yaciel Palau Jacinto, porque lo tienen desaparecido. No nos informan los movimientos que hacen con ellos, son arbitrarios, además que les prohíben las llamadas por teléfono y la comunicación con los familiares, que estamos muy preocupados por su condición y por su posición en estos momentos, de donde están corriendo peligro sus vidas.
Esta información fue ofrecida por el preso político Michael Puig Bergoglio en la mañana de hoy a través de una llamada telefónica desde el penal de Quibicán en Mayabeque a su esposa Saily Núñez. Continuamos con más informaciones desde la isla. El aumento de la delincuencia y la violencia en Cuba y lo que esto conlleva de inseguridad ciudadana alarma a la población en la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
La pobreza, la desigualdad, la situación económica en Cuba son factores que influyen en los diversos problemas sociales que aquejan a la población, afirmó a Martí Noticias el padre Alberto Reyes, párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey.
Me tengo que cuidar porque me pueden asaltar, ya eso es algo que se está instalando en este pueblo a pasos agigantados, ciertamente.
Los casos son diarios de robos, asaltos, atracos y demás hechos delictivos se están incrementando en casi toda la isla, señalan reportes de prensa. Según el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hay otros delitos menores que por su naturaleza no se reporta, pero han crecido en números realmente elevados, destacó.
Y estoy hablando de que ya ninguna persona que vive en planta baja se atreve a dejar la ropa en la tendedera si tiene acceso desde la calle. Ya nadie parquea una bicicleta en un sitio donde, aún con candado, en un sitio exterior, ya la gente tiene temor a dejar la puerta de su casa abierta porque está esperando una visita. El negocio floreciente que ahora, al menos en la capital, es la construcción de rejas. Es una especie de pillaje permanente, de vandalismo constante, en el que la inseguridad que esto genera es enorme.
Un sacerdote asaltado y herido en Santiago de Cuba para robarle la motocicleta. Y el asesinato de un cubano en Santa Clara con el propósito de apropiarse de un carretón y un caballo son algunos de los hechos más recientes que evidencia la ola de violencia que vive el país. Aunque la crisis social se está convirtiendo en un nudo crítico para el gobierno cubano, no hay interés político por parte de ellos para resolver este problema, aseguró el padre Alberto Reyes.
Porque si aparece un cartel de Patria y Vida, allí a los dos minutos hay agentes, hay pintura y hay todo un despliegue. Ahora, te roban en la casa y te dejan la casa vacía, ahí no pasa nada. Incluso hay veces que la policía te dice, si usted quiere, denuncie, pero no podemos hacer nada. Entonces yo creo que mientras esto no se convierta en un problema, digamos, real para ellos, con lo cual desgraciadamente tendría que crecer todavía más el grado de violencia, no estoy seguro que haga nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
En otra información, médicos cubanos están criticando la postura adoptada por el régimen alineado otra vez con Rusia al votar contra una resolución de la Organización Mundial de la Salud que condenó a Moscú por su agresión a Ucrania, en especial por los ataques contra infraestructuras médicas. Yolanda Huerga tiene las reacciones de estos médicos.
Cuba volvió a alinearse con Rusia al oponerse este miércoles a una resolución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que condena a Moscú por su agresión a Ucrania y en particular los ataques contra infraestructuras médicas.
Lamentamos profundamente que en esta coyuntura internacional de amplio rechazo a esta injusta guerra de agresión, el régimen de La Habana haya decidido alinearse cada vez más con el régimen de Moscú, no solo en el aspecto económico, sino en lo diplomático, en lo militar.
Indicó desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es algo muy peligroso porque sobre todo apunta en contra de nuestro pueblo, de los intereses de nosotros como nación, porque nos convierten en punta de lanza de un conflicto que está ajeno a nuestra realidad y que estas migajas que va a recibir el régimen de La Habana van a estar condicionadas por asuntos que son de extrema gravedad.
El documento aprobado por la Asamblea de la OMS resalta que los ataques rusos a instalaciones sanitarias han causado numerosos heridos y obstaculizan el acceso a la atención médica en Ucrania.
¿Cómo le va a importar la salud de los ucranianos cuando su propio pueblo está muriendo en la miseria absoluta, en la insalubridad? Las redes sociales están llenas de denuncias, no solamente de pacientes, sino también de médicos que utilizan perfiles falsos para quejarse.
Señaló el médico exiliado en Estados Unidos, Alexander Pupo, de origen holguinero.
Obviamente, si no le importa la salud, si no le importa el bienestar de su pueblo, poco le va a importar el bienestar de un pueblo que se encuentra a miles de millas de distancia.
El texto urge a Rusia a que cese cualquier ataque a hospitales y otras instalaciones sanitarias y a que respete plenamente al personal médico y humanitario. La delegación rusa rechazó el documento porque consideró que politiza la labor de la Organización Mundial de la Salud. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo en México presentaron en el año 2022, solo superados por los hondureños, así lo dice un informe publicado el miércoles por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La agencia destacó que México registró el año pasado 118.756 peticiones de asilo y que hubo un notable aumento de la cantidad de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que presentaron solicitudes. El informe precisó que del total de solicitantes, el 26% corresponde a ciudadanos de Honduras, el 15% de Cuba, el 14% de Haití y el 13% de Venezuela, además el 8% de Nicaragua. Y mientras, en España hubo nuevos incidentes entre exiliados cubanos y el grupo Buena Fe. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Esta vez sucedió en Barcelona, donde exiliados cubanos encararon a Israel Rojas y Joel Martínez en un restaurante de comida rápida.
Esto fue aquí, mi libertad. ¡Abajo la dictadura!
En los vídeos compartidos en redes sociales, se observa a los exiliados gritar patria y vida bajo la dictadura y libertad para los presos políticos. En un momento determinado se produjo un forcejeo entre las partes que fueron separadas por personas no identificadas. Zaide Chalín Chon, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los participantes, contó su versión de los hechos.
Y ya lo que hizo ya que detonara todo fue que yo le pregunté si el CNI, el Centro de Inteligencia Español, sabía que él era abogado de la contrainteligencia. Se parapetó detrás de las mujeres a gritar en muchos empujones, golpes.
Luego del incidente, Buena Fe participó en un acto electoral del partido catalán Candidatura de Unidad Popular, extrema izquierda y anticapitalista. Más tarde en Facebook, Israel Rojas calificó el suceso de ataque fascista e irracional y dijo que los exiliados quisieron arrastrarlo a la violencia. Inmediatamente después, el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, llamó a los activistas odiadores contrarrevolucionarios por, según él, sobrepasar los límites éticos y legales. Varios conciertos del grupo oficialista Buena Fe han tenido que cancelarse en España debido a las protestas de exiliados que le acusan de justificar la represión en la isla. En una de las presentaciones, el activista Lucio Enríquez Nodarse fue agredido por personal cubano, un caso que aún está bajo investigación judicial. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en Cuba. Se reportaron hoy 58 nuevos casos, 23 más que en la jornada anterior, la mayoría en menores de 20 años de edad. El Ministerio de Salud Pública, que ofrece los casos registrados al cierre del día anterior, reportó hoy un total de 309 pacientes ingresados, de ellos 145 confirmados activos y 164 sospechosos de la enfermedad. Un paciente se reporta grave en cuidados intensivos. La provincia de Matanzas encabeza la lista con 14 nuevas infecciones de COVID-19, seguida por Santiago de Cuba con 12, Las Tunas con 10 y Holguín con 9. Como siempre, a esta hora vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado Pepe Lacayo en la sección de deportes. Los cubanos Soler y Gurriel le dan un triunfo a los Marlins sobre los Rockies de Colorado. El zurdo cubano Néstor Cortés, maltratado por los Orioles en derrota a los Yankees. Y el derecho cubano Jordan Oviedo pierde su cuarto pese a lanzar bien para el Pittsburgh. De esto y mucho más en los deportes. A las 12:50 en la frecuencia de Radio Martí con Pepe Lacayo. Avanzamos a esta hora con noticias de Estados Unidos. Los negociadores del Congreso y la Casa Blanca continúan los esfuerzos destinados a encontrar un terreno común para lograr un acuerdo sobre el límite de la deuda de Estados Unidos. Más detalles desde Washington con Yoconda Tapia.
En medio de esta situación, Fitch Ratings, la calificadora de riesgo financiero, ha puesto la calificación crediticia de Estados Unidos en riesgo de rebaja debido a la posibilidad de que el gobierno estadounidense no pueda llegar a un acuerdo para aumentar su límite de deuda y poder pagar sus cuentas, y dijo que todavía espera una resolución, pero que existe un mayor riesgo de que el límite de deuda no se eleve a tiempo. Anoche, y en respuesta a este riesgo que representa la calificación de Fitch, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado diciendo textualmente: esta advertencia subraya la necesidad de una acción bipartidista rápida por parte del Congreso para aumentar o suspender el límite de deuda y evitar una crisis fabricada para nuestra economía. Mientras, una declaración de la Casa Blanca sostuvo: la medida de Fitch refuerza la necesidad de que el Congreso apruebe rápidamente un acuerdo bipartidista razonable para evitar el incumplimiento. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habló con los reporteros en el Congreso y resaltó:
ahora tenemos la deuda más alta que en cualquier momento de la historia de Estados Unidos. Así que ahora solo pienso en que es de sentido común, es razonable y es totalmente racional que gastemos menos el próximo año de lo que gastamos en este año.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el gobierno podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones, como los intereses de los bonos del gobierno, los salarios de los trabajadores federales y contratistas del gobierno y los estipendios de los jubilados. A partir del 1 de junio, la administración del presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están en un callejón sin salida sobre el aumento del techo de deuda de 31,400 millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, presentó el miércoles su postulación para la candidatura presidencial del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
DeSantis formalizó su candidatura a la nominación del Partido Republicano para la presidencia en un documento entregado a la Comisión Electoral Federal horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk.
I am running for president of the United States to lead.
Él dice que se postula para presidente de Estados Unidos para liderar el gran regreso estadounidense, que saben que el país va en la dirección equivocada, que se ve con los ojos y se siente en los huesos. Sin embargo, la transmisión de la entrevista, que tenía la intención de ser el lanzamiento formal de la campaña de DeSantis, a veces perdió el audio y algunos usuarios no pudieron unirse o fueron desconectados. Con un perfil nacional en ascenso y lo que se espera sean grandes recursos financieros, DeSantis, de 44 años, se convierte de inmediato en el mayor rival del expresidente Donald Trump por la nominación republicana. Pero las encuestas muestran a Trump con una ventaja de más de 2-1 sobre el gobernador de la Florida. Trump, que anunció su candidatura en noviembre, también tuvo una ventaja inicial en la organización de su campaña en estados clave de votación anticipada. DeSantis se une a un campo que también incluye a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el empresario biotecnológico Vivek Ramaswamy. El ex vicepresidente Mike Pence también se considera un probable candidato presidencial, pero aún no ha anunciado su candidatura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Con 18 minutos, continuamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias con informaciones de América Latina. Nos vamos hasta Perú. La Fiscalía ha citado a la presidenta del país como parte de una investigación sobre la represión de las protestas antigubernamentales. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Dina Boluarte será interrogada por la Fiscalía de Perú. La presidenta fue citada a declarar en una audiencia fechada para el 31 de mayo, en la que deberá responder a cuestionamientos sobre su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que surgieron tras su llegada al poder. La mandataria acudirá a declarar por segunda ocasión en la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en su contra y de funcionarios de su gobierno. El caso se abrió en enero por las muertes de 54 ciudadanos durante las violentas protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, luego de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, a quien sucedió en el cargo. Sin embargo, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según lo establecido por la Constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión. Boluarte cumplirá 6 meses en el poder el próximo 7 de junio, tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado. La mandataria es la sexta persona en ocupar la presidencia peruana en 5 años y la primera mujer en gobernar el país.
Y mientras, un funcionario estadounidense de alto rango está realizando una visita oficial a Brasil. Los detalles desde ese país los tiene Edgar Maciel.
Brian Nichols, subsecretario de Asuntos Internacional para el Hemisferio Occidental y el Departamento de Estado, cumplió una intensa agenda en esa semana en la que visitó Brasil y en su primera parada estuvo en el Museo de Fútbol, que tiene una exposición especial en honor al Rey Pelé, el astro mundial del fútbol, y también sostuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Industrias de São Paulo, Josué Gomes, para construir alianzas con el sector privado brasileño. En Brasil, la capital del país, participó en la primera reunión del Plan de Acción Conjunto para eliminar la discriminación racial y étnica y promover la igualdad. En el encuentro, Brian Nichols condenó los ataques racistas en España contra el jugador brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid. Considera que las agresiones racistas no son un problema de un solo país, sino de todas las naciones.
Afecta a Vinícius, pero no es un tema nuevo ni en el deporte ni en el fútbol. Es importante que gobiernos, instituciones, clubes y autoridades de los estadios tomen medidas concretas para prevenir situaciones como esta, que se vienen denunciando desde hace décadas. El hecho es que todavía tengamos estas conversaciones. Es trágico. La sociedad mundial necesita hacer más.
El subsecretario Nichols también tuvo reuniones con la embajadora Gisela Figueiredo, secretaria para América Latina y el Caribe, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y discutieron políticas para el cambio climático y la crisis política en Haití. Este jueves, Brian Nichols viaja a la ciudad de Recife, donde se reunirá con defensores de derechos humanos y líderes afrobrasileños. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y mientras, la Iglesia Católica Boliviana creará una comisión para investigar los casos de pederastia por parte de los sacerdotes. Más informes con la AFP.
La Conferencia Episcopal Boliviana anunció el miércoles la creación de una comisión para atender las denuncias de pederastia contra sacerdotes católicos.
Queremos comenzar dirigiéndonos a las víctimas, a sus familias y a la comunidad eclesial, que en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, se encontraron con una iglesia sorda a sus sufrimientos. El abuso sexual es lo opuesto a la esencia misma de la iglesia.
La Fiscalía de Bolivia recibió al menos 8 denuncias de presuntos abusos cometidos por religiosos, tras la publicación del diario personal del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, más conocido como el Padre Pica, muerto en 2009 de cáncer. El mismo sacerdote aseguró haber hecho daño a mucha gente y reconoció que fue protegido por clérigos superiores de la Compañía de Jesús. Pedrajas se instaló en Bolivia en 1971 y la mayor cantidad de abusos los habría cometido en el Colegio Juan 23 de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. El internado recibía a menores de escasos recursos y de zonas rurales. Exalumnos han confirmado los abusos y dijeron que denunciaron el encubrimiento de los jesuitas. Entre los acusados se encuentran sacerdotes ya fallecidos y otros que siguen con vida. El presidente boliviano Luis Arce mandó una carta al Papa Francisco para tener acceso a todos los archivos y expedientes sobre pederastia en el país. Dijo además que su gobierno se reserva el derecho de recibir a curas si tienen denuncias y que buscará un nuevo convenio de relación con el Vaticano.
Y mientras, las autoridades de Honduras y la ONU llaman a extender un decreto que exonera el pago de una multa administrativa a los migrantes que ingresan de forma irregular al país centroamericano. Los detalles los tiene desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año, alrededor de 98 mil migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de $238, equivalente a 5 mil lempiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo, ya que de lo contrario la sanción monetaria entrará en vigencia. Según el director de migración, Alan Alvarenga, de no cumplirse esta petición, se violentan los derechos de los migrantes.
La amnistía es de por 6 meses y estamos esperando que entre a discusión esta semana en el Congreso Nacional y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular.
Según detalla Alvarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos 28 millones 500 mil dólares. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos están a la deriva por las leyes antimigrantes en ciertos estados de los Estados Unidos.
Ya lugares como Florida y otros pretenden o están poniendo leyes muy drásticas para la población migratoria.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en El Salvador, la Federación de Fútbol y los clubes de Liga Mayor decidieron el miércoles finalizar el torneo Clausura, que estaba en la fase de cuartos de final luego de la estampida que dejó 12 muertos el pasado sábado. La agencia FranPress tiene más detalles de esta información.
Fin del torneo Clausura en El Salvador tras la estampida que dejó más de una decena de muertos. La Federación Salvadoreña de Fútbol FESFUT y los clubes de Liga Mayor anunciaron la decisión el miércoles en un comunicado conjunto. El torneo se encontraba en la fase de cuartos de final. Según las organizaciones, la medida busca dar atención a la gravedad de los hechos ocurridos el sábado en el Estadio Cuscatlán y la necesidad de brindar condiciones de seguridad en los escenarios deportivos con la asesoría internacional de FIFA y CONCACAF. La estampida se produjo el sábado en el encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Alianza y FAS, el cual, según el reporte arbitral, fue suspendido al minuto 15 para atender a los aficionados afectados. Además de 12 fallecidos, el incidente dejó 500 atenciones médicas en el lugar y 88 personas fueron hospitalizadas con diferentes traumatismos. La mayoría ya recibió el alta. Mediante una resolución de la comisión disciplinaria, la FESFUT responsabilizó al Club Alianza por la estampida, por lo que le declaró perdedor del encuentro ante el FAS 0-2 y por un año jugará a puerta cerrada. Alianza además tendrá que pagar una multa de $30,000 antes del 21 de julio. Los organismos solicitarán una modificación al criterio para la selección a los 3 clubes en el torneo internacional de la CONCACAF y proponen que acudan el campeón y subcampeón del torneo Apertura 2022, que son los clubes FAS y Jocoro.
12:27, noticias internacionales. El grupo Wagner, cuyos mercenarios combaten en Ucrania en apoyo de las Fuerzas Armadas rusas, ha comenzado a retirar efectivos de la ciudad de Bakhmut, según han confirmado la propia empresa y las autoridades ucranianas. Europa Press nos pone al tanto.
El grupo ruso de mercenarios Wagner ha empezado a retirar a sus fuerzas de la ciudad ucraniana de Bakhmut, según ha asegurado su fundador en un vídeo publicado este jueves en su cuenta de Telegram. El dueño del grupo anunció la toma de Bakhmut el pasado sábado, tras la que se considera la batalla más larga y sangrienta de la historia de Ucrania, una conquista que Kiev niega al asegurar que sus tropas aún resisten en algunas zonas de la periferia de esa urbe de la región oriental de Donetsk. Pero por lo pronto Rusia ha vuelto a atacar de madrugada Kiev y otras ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní. Las autoridades militares ucranianas afirman haber derribado un total de 36 drones Ahed, la mayoría de ellos sobre la capital Ucrania, que ha sufrido el duodécimo ataque nocturno en lo que va de mayo, ataques que, según el presidente ucraniano, aterrorizan a los ciudadanos cada noche. Las declaraciones del mandatario tienen lugar en un contexto en el que algunos países occidentales han accedido a crear una alianza para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, puesto que este considera que este paso permitirá a las tropas ucranianas ampliar sus capacidades de defensa.
En otra información, Corea del Sur y Estados Unidos preparan grandes maniobras con fuego real cerca de la frontera con Corea del Norte, pese a las advertencias de Pyongyang de que no toleraría lo que describió como un hostil ensayo de invasión. Las maniobras son las primeras en 5 ejercicios de los dos aliados programados hasta mediados de junio. En otras ocasiones, Corea del Norte ha reaccionado a las maniobras con pruebas de misiles y otras armas. Desde principios del año 2022, Pyongyang ha hecho lanzamientos de prueba de más de 100 misiles, pero ninguno desde que lanzó un misil balístico intercontinental de combustible sólido a mediados del mes de abril. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por estar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Volveremos mañana nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Siga en sintonía con Radio Martín. Muy buenas tardes.